Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes, 1283, con mucha, mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a prolongar el aplauso de saludo con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Bueno, en este momento desaparece bajo el peso de una enorme multitud. Queda Jorge Dorio en pie.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias, amigos. Pasemos directamente al programa considerado en sí propio.
El sábado 6 de octubre vamos a estar en San Nicolás, usted sabe, ¿no?
Sí, yo lo sé perfectamente.
Muy bien.
Se salvó.
Eso le quería decir.
No, está bien.
El programa no lo... ¿sabe qué? No lo pueden emitir el sábado porque hay otros programas.
Con razón, claro. ¿Viste?
Ese programa no será emitido.
Sí, no, lo grabaremos.
Y lo emitiremos otro día cualquiera que no le podemos decir.
Sí. Seguramente un viernes.
Probablemente.
Sí, señor.
Bueno, adelante entonces.
Fui al planetario.
Ay, ¡ay, qué paseo maravilloso! Fue de día, porque de día no se ve nada.
Y claro, está todo clarito ahí.
Me dijeron a mí que no fuera de día porque
sí,
era inútil.
Señor.
Me lo dijeron en otros términos.
Hay cosas que usted puede hacer de día.
Es cierto.
Y otras que no.
Y otras que no.
Por ejemplo, ir al autocine de día.
Eso no.
A mediodía especialmente.
Ya no hay autocine, ¿o queda algún?
No, sí. No hay, no sé por qué no hay más.
Quizás en
¿por qué no hay autocine? Explíquemelo. En los Estados Unidos tampoco hay más autocines.
¿Por qué era una
fue la cuna del autocine?
Exactamente, el nacimiento del autocine fue allá. Pero se dieron cuenta que algo no iba a andar.
¿Y por qué? Yo iba en taxi al autocine, porque durante el auge del autocine yo no tenía auto.
Ese es un problema.
Y me sentía muy humillado. Entonces, sí, sí. Iba con mi novia y decía, taxi, al autocine, por favor. Deténgase y me detenía. No, lo que no se podía evitar era que el taxista, ¿vio cómo son los taxistas?
Y, sí.
Que son personas de una incontinencia verbal rayana en Jorge Dorio. Y entonces
sí, taxista, sí.
Hacían comentarios acerca de la película.
Listo,
y dice, ese muchacho no es el que trabaja en tal película, y qué sé yo. Y se daban vueltas.
Se daban vueltas y decían, y ahora lo matan justo.
Sí.
Pero señor, si uno va, uno no va a ver la película. La
justamente eso es lo que nos molestaba.
Pueden dar cualquier cosa, que da lo mismo.
Bueno,
pero fracasó, el autocine fracasó. Como,
fracasó acá, ¿no?
Como institución está...
El auto fracasó en general,
está
digamos.
Quebrada. No, el auto no fracasó.
¿No?
Contrariamente
y el cine
al autocine
tampoco, ¿no?
No.
En claro. Cambio, la...
Buenos Aires fracasó.
La interacción de estas dos instituciones exitosas, a saber, el auto y el cine, fracasó.
Quizás sí podría funcionar otra idea de cine, pero que no ocupe tanta superficie. Creo que el error es ese.
Claro, ah, especialmente en Japón fracasó, donde el espacio es tan valorado, ahí sí fracasó, sí.
Podría ser cine al aire libre, pero que uno lleve la reposera, la manta.
No, eso sería un fracaso mucho peor.
Usted dice un teatro, pero sin techo, ya se probó.
Sin techo,
también.
Sin techo.
En Grecia usaban eso, pero no había cine todavía.
Lo hacen a veces.
Eso lo hacen, lo hacen en Mar del Plata, o lo hacían
en
mucho
el verano,
en Mar del Plata.
Sí.
Sí, sí, en el verano. También fracasó.
¿Por qué fracasó? Se le vuela la pantalla.
Me refiero al verano en Mar del Plata.
Se le puede volar la pantalla porque le hace vela a la pantalla con el viento.
Bueno, ¿qué le pasó en el planetario?
En el planetario descubrí un servicio extraordinario, entre muchas otras atracciones.
Ajá.
Pero uno es que uno lleva el telescopio y se lo ponen a punto.
¿Cómo es eso?
Hay gente para todo.
Eso me interesa de los pies a la cabeza. Le aceitan el telescopio, ¿cómo es eso? Si lo limpia.
Ajustame la lente, le dice usted.
Usted tiene que ir los sábados de 3 a 5 de la tarde.
Ajá. Está el tipo.
Está el del cine.
El tipo es que le cepilla el telescopio. El desocinador. ¿Y entonces?
Entonces hace la cola correspondiente.
¿Y cómo con su nombre?
¿El desocinador?
No, señor. Usted, munido de su
telescopio. Con el telescopio en la mano.
Sí.
Y todos mirándose a ver. A ver cuál es más lindo.
Sí, sí. Bueno, eso me llamó la atención, ver la cola de los tipos con el telescopio
claro,
en la mano.
Entonces, sí. Me recuerda alguna otra fila también.
Digo, ¿qué dan acá? Porque es un anexo.
¿Qué dan?
¿Dan aumento?
Un anexo denominado carpa solar.
Me imagino.
Que está ahí al ladito del planetario.
Sí.
Y por eso tiene que ir de día, porque hay unos telescopios para observar el sol.
Y ¿cómo va a mirar el sol con un telescopio?
Te quedas ciego. Sí, señor.
Te quedas ciego.
No, señor, hay telescopios especiales para poder observar. Le filtra todos los rayos.
Te da aumento y te quema el ojo.
Claro. Claro, no. Te hace lupa
y te prende fuego.
Salís, mirás al costado. Está muy lindo si te sale fuego del ojo, como en las películas.
Sí, además sí, el desencanto de ver el sol. Después decís, es todo fuego.
Y sí,
¿y qué vas a encontrar? Explosiones y...
Si ves otra cosa, avisá, porque hay que
no se ve un paisaje. Un paisaje solar.
Pero, eso. Y contame, ¿cómo te lo limpia el tipo?
Bueno, primero se lo enseñan a usar, porque usted sabe que hay gente que irresponsable.
Sí.
Que se compra el telescopio.
Sí.
Y no le da el uso astronómico.
Lo usan para cualquier otra cosa, sí.
Sí, para mirar las minas que de las ventanas adyacentes.
Claro, porque ahí es más fácil de calibrarlo. De...
Adyacentes no, en realidad.
En de enfrente, digamos.
De enfrente, claro. Sí, ¿para qué otra cosa lo vas a usar?
No, para observar la luna.
Es lo mismo que
a mí en mi casa no la agarro bien la luna.
¿Cómo no la va a agarrar, señor?
Agarro mucho mejor las ventanas adyacentes.
En tu casa no se agarra nada, digo, ¿sí?
No, y después también planetas puede observar, depende
¿sí?
de las noches.
Ah, ¿sí?
Pero hay que saber.
¿Qué, cómo se le descalibra? ¿Qué, hay que calibrarlo?
No, hay que...
Mira, y ya está. ¿Qué?
No, no es así,
ajustale
señor.
Ajustale adelante.
Tenés, según el planeta tenés sintonía fina.
Hay...
hay ¿qué ves?
Hay telescopios
el planeta
que tienen...
de los simios, debe ser.
Tienen distintos lentes que los va cambiando según lo que usted quiera mirar.
Se le va el telescopio que tengo yo es así como el del hipódromo.
Claro. Y dice 3, 5, 7. Como los canales de aire, sí.
Bueno, pero eso usted tiene un caleidoscopio.
Allá, ¿no? Mira, al lado del señor.
Sí, ajá, se está ubicando la gente.
Del pelado, el segundo asiento.
Ahí se ve clarito el incendio. Ahí está.
Ahí mismo.
Muy bien.
Buenas noches.
Ahora estamos todos.
Sí.
Más o menos.
Él estaba hablando, se compró un telescopio.
Volvemos a empezar. Resulta que en el planetario...
No te hagas el vivo, que para eso estoy yo.
¿Vamos con el autocine?
Bueno, me pareció un servicio maravilloso, señor.
No, explícame cómo te arreglan el telescopio.
No, primero le dicen cómo apuntar. Porque
sí.
Usted ve el cielo. Yo acá le doy. Pongo en sus manos...
No.
El telescopio.
Saque.
No, pero espere.
Ya traje el mío, caballero.
Déjelo ahí, déjelo ahí.
Usted no tiene voluntad.
Arriba de la silla.
Ahora es que no sabe, no lo sabe ni agarrar. Disculpe.
Vos dejame
no,
así.
El mío está torcido. Usted sabe, yo le apunto al cura y le pego al campanario. Me desvía a la derecha.
Sí. Ah, ¿y usted no lo habrá dejado al sol?
Y bueno.
Y justamente quise ver el sol y lo dejé ahí. ¿Qué? ¿Te hace así un efecto banana?
Ah, no, señor. Lo que le pasó es que se le dilató el material.
Con razón.
Ah, con razón.
Yo tengo un primo que le pasó eso.
Entonces, nunca puede hacer foco.
Claro.
Nada,
claro.
Esto lo tiene que ya es un service completo.
Yo, por ejemplo, quiero ver a una que ya sí. La tengo manchada.
Imaginado.
Y tengo que apuntar dos ventanas para allá.
Como para hacer un gol olímpico.
Sí. Será con efecto. La miro para allá.
Claro.
Y acá yo justo a la mena.
¿Y usted cómo apunta? ¿Así a simple vista?
Al voleo, dijo usted.
¿O usa unos binoculares? Porque también puede utilizar otros accesorios.
No, señor. Yo tengo un solo telescopio nada más.
¿Y con eso se da maña para apuntar?
Sí. Bueno, pero ya voy a ir. El domingo voy a ir.
El sábado tiene que ir.
Ah, no, entonces no.
No, el domingo no atiende, señor.
¿Y usted? Ah, qué canchero. Un día por semana. Que puede ir la gente al planetario que atiende, como los teatros municipales. Sí. Bueno, ¿se acuerda? Íbamos nosotros y los días feriados estaba cerrado.
No alcanzamos a ver ni media obra, ¿no?
El planetario
eso
sí.
Eso era antes, no ahora.
No, no, por supuesto, no va a comprar.
El planetario sí abre los domingos. El tipo del telescopio. No va los domingos, no sé cómo es el sistema.
¿Y qué hace
esto
de la semana?
¿Qué hace?
No sé, qué sé yo qué hace de su vida, su señor.
Castillo, señor Galilei.
A ese habría que quemarlo en la plaza.
Además, mientras tanto, ¿también le prestan otros telescopios? Porque hay la gente, los propietarios de telescopios.
Sí, son de lo peor. Sí.
No.
Son tipos encerrados en
venales, sí.
Se juntan entre ellos, eres como el jovista.
¿Cómo?
¿Cómo el qué?
¿Picasso?
El jovista.
Ah.
¿El cobista?
No, el cobista no.
No ve nada de eso.
¿Hay de eso?
Sí.
El jovista en general, por ejemplo, el filatelista, se juntan
son
entre
los partidarios de Hobbes.
Sí, exactamente. Andan con figuritas de Leviatán en la sola.
Leviatán a dos figuras.
No, y entre ellos se hablan de telescopios todo el tiempo y hacen reuniones.
Lo agarran al revés el telescopio y miran para ver todo más chico.
Para ver el circulito en el medio de la plena.
Las bacterias se ven si lo pones al revés.
No, y se recomiendan dónde venden los mejores telescopios. Están todo
¿dónde venden los mejores telescopios? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Emporio del Telescopio.
Bueno. Buenas tardes.
¿Sí?
¿Aquí es el Emporio del Telescopio?
Ya lo ve.
Yo estaría interesado, disculpe el tiempo verbal.
Sí, yo estuviera interesado, se dice.
En comprar un telescopio.
¿El señor lo quiere para cuerpos celestes?
Bueno, si no hay más que pitufo.
Podría empezar con cuerpos celestes y continuar con terrestres.
Bueno, tenemos un curso de observación.
No. Quiero un telescopio.
Sí, pero espere.
Te quieren vender de
¿sabe
todo?
¿Sabe por qué se lo digo? ¿Es la primera vez?
Bueno.
¿La primera vez qué?
¿Que va a usar un telescopio?
No, señor, pero siempre me lo prestan.
Ah.
Y estoy cansado porque me lo vienen a reclamar en medio de la noche.
Claro, a cualquier hora.
No, porque el buen...
¿Telescopista?
Telescopista, o telescopiero.
Telescopero.
El telescopero...
Sí.
No le gusta que le anden tocando el telescopio.
Al principio.
Sí, porque le dejan las huellas las huellas digitales en la lente.
Y ya se lo deja apuntado en un lugar fijo, porque ahí
claro,
lo traba, tiene para atrás.
Claro,
ah, también.
En el lugar que ya lo tiene el tipo, lo tiene tarreado.
Y sí.
Es el séptimo A, justo. Claro.
Entonces usted, porque el mínimo, le roza una polilla.
Usted descubre un cometa, por ejemplo.
Sí.
En determinado lugar.
Sí.
Y viene su mujer
sí.
Y se lo corre. Y chau, la humanidad se perdió el cometa Halley.
Bueno, sí. No, señor. El cometa enseguida se le va de cuadro, porque vio que...
Claro, vio cómo son los cometas.
Se le mueve.
Las esposas también.
Pero hay cuerpos de menor movimiento.
Los chicos.
desde, al menos desde la observación terrestre.
Bueno, sí.
Que se le corre enseguida, si el telescopio sí. Se lo mancha.
Pero yo quiero descubrir una estrella, por ejemplo. ¿Hasta qué distancia me agarra este telescopio?
No, este telescopio no es para observar estrellas en detalle.
No, en detalle ninguno te lo agarra. Pero...
Descubrir una estrella para ponerle el nombre.
¿Qué te crees?
La luna la ven detrás.
Yo quiero uno grande como el del monte, como el del Palomar.
Ahí está. Acá hay ahí el Palomar.
Caseros, el Palomar.
Pero usted quiere un observatorio, no un telescopio.
Yo estoy haciendo un observatorio en mi casa.
¿En su casa?
Atrás.
Arriba.
¿Y tiene cómo cubrir, abrir y cerrar el techo, por ejemplo?
Sí. Justamente por eso lo estoy haciendo.
¿Por qué?
Porque el otro día que hubo granizo...
Se te hizo una grieta.
Se me hizo un agujero en la chapa. Y me dice mi cuñado, está lindo para hacer un observatorio acá. Porque es justo una piecita que yo tengo arriba.
Sí.
Le digo, lo único que me faltaría, el agujero ya lo tengo. Me faltaría el telescopio, me faltaría.
Pero señores, lo más importante.
A veces eso me dijo mi cuñado. Sí. Justamente ahora me compro el telescopio junto con el agujero, un observatorio.
Sí, pero sabe que el agujero no le sirve para el telescopio.
Ah. ¿Por qué? ¿Cómo?
Porque cuando usted tiene que moverse, si el agujero no se mueve,
el agujero no
le
se
queda
mueve.
Fijo el agujero. Le tiene que bailar un poco al telescopio.
Miren qué coincidencia.
Y bueno.
Si no, va a estar lleno de agujeros y usted lo pone en el que más le interesa.
También podemos hacer varios agujeros.
La historia de mi vida.
Según. Con mi cuñado lo vamos metiendo.
Claro.
Donde más nos convenga.
Pero para eso le conviene una raya, no muchos agujeros.
Pero señor, no hace falta ser tan explícito.
Una gran, digamos, zanja celeste.
Una zanja celeste.
Una grieta.
El observatorio de Alcina, claro.
Y entonces ahí lo mueve...
A Piacere. Habría que aceitarla un poco para que no se me raye el telescopio.
Ya, sí.
Mira, la otra cosa que tengo es esta silla giratoria.
Giratoria.
Yo me pongo así... Esto cubro toda la bóveda celeste. ¿Qué les parece?
Sí, pero... El movimiento desde la Tierra no conviene que usted tenga un movimiento tan sensible. Porque allí donde vio algo que le interesó,
sí,
después
sí.
No puede frenar a tiempo.
Ah, para eso lo tengo a mi cuñado que con un goruta, con un tarugo de madera...
Sí,
la clava.
Claro, me fija la silla donde yo le digo, ¡ay, pará, pará! Y le digo, Rubén...
Tiene que estar muy fijo porque un milímetro en la Tierra
son
miles, sí, y miles,
miles
de kilómetros.
Y millones de años luz.
Bueno, no sé si de años luz, pero
sí
de kilómetros,
sí.
Se le corre el...
Es larguísimo el universo.
Es infinito, creemos, no sabemos.
Bueno, tampoco bien. Tanto.
Bueno, si usted no sabe nada, entonces ¿para qué se mete a vender teléfonos?
Claro. Venda sillas o tarugas.
No sabemos.
¿Pero cómo voy a saber?
¿Y cómo va a saber? ¿Para qué vende telescopio? No sabe cuán largo es el universo.
Ignorante.
¿Cómo es de largo el universo? No sabemos. Bueno.
Parece un neurólogo.
Póngase sí. A vender canarios.
¿Pero cómo vender canarios?
¿Cuánto mide un canario?
Claro.
Canarios, el rubro canario.
El rubio canario.
Es un jugador de Vélez, si me acuerdo.
Está totalmente alejado de nuestro gremio de telescopios y ¿sí? observatorios.
Parece que hay mucha envidia, ¿no? En el...
Hay envidia, sino no hay relación, no hay vínculo. Pues,
lo dicho, la envidia.
La envidia.
No. Inclusive, en los observatorios
sí.
Combatimos a las aves.
Claro, porque se paran justo...
¿Y qué le pasa?
Uno está mirando poner el planeta Martes y de golpe ve dos ojos que lo están mirando...
Y si hay vida en el cosmos.
Y es un avechucho. Una paloma o algo.
No, y además ensucian.
Sí, lluvia ácida.
Claro, por no decir otra cosa.
Sí.
Justo en medio de la ciencia.
Y arruinan todo el equipamiento.
Sí,
porque,
parece mentira.
Le hacen nidos.
Sí.
Después, si le hacen nidos, le ponen los huevos.
Sí, sabe cómo, ¿no?
Y bueno, y entonces así... El día de mañana...
El otro día decíamos con mi cuñado.
El día de mañana tenemos un error.
Un pichón,
de cálculo astronómico.
De cálculo que puede hacernos chocar con otro planeta por culpa de los huevos.
Sí. Sí. Igual hay que saber elegir el cielo.
¿El qué?
El cielo.
Y mirando para arriba, sí, ya está, ¿no? Elijo...
El cielo de Buenos Aires no es el más propicio a la observación.
Dígamelo a mí, sí.
¿Por qué? Pues está lejos.
Para observar. No, porque hay nubosidad, hay una serie de factores, la luz de la ciudad.
La motocicleta que...
Sí, que contamina.
Bueno, eso no sería lo peor.
Los aviones que escriben Zafac.
La polución.
Ah, dígamelo, sí, sí, sí.
Entonces tienes que buscar lugares, hay zonas de Cuyo sobre todo.
Ah, sí,
Cuyo
sí.
Zona,
la
sí.
Puerta de Cuyo.
En Mendoza, en San Juan.
No, San Luis es la Puerta de Cuyo.
Claro.
Sí, si venís de abajo.
Te van a abrir.
Bueno, toda esa zona tiene cielos más diáfanos.
Sí.
Sí, sí.
Y por
más
eso
diáfanos.
Se instalan allí también los observatorios.
Sí, sí.
O sea, todos los observatorios del mundo están en San Luis.
No, del mundo no, señor.
Pero yo vivo acá, que me
voy a mudar para...
Porque se me hizo un agujero en la chapa, no me voy a mudar a San Luis, señor.
No, lo que pasa es que... John, no quiero que se ofenda, pero gente como usted.
Sí.
O sea,
gracias.
¿Qué piensa que comprándose un telescopio ya está, ya observa los planetas, puede sacar conclusiones, descubrir estrellas,
claro,
hacer cálculos?
Vamos quedando pocos, ¿no?
Sí.
No, no es que van quedando pocos.
Muchas gracias. Sí. Gracias a nosotros, déjeme decir unas palabras de agradecimiento.
Sí.
El planeta va adelante.
No, señor, banaliza la actividad del astrónomo. Bastardea nuestra labor científica.
¿Qué importa qué signo sos, señor?
Pero qué muchas gracias, casi que lo estoy insultando.
Ah, ¿me está insultando?
Sí, astrónomo.
Lo que le estoy diciendo, que para poner la mano sobre un telescopio...
Sí.
Sí, me tengo que lavar la boca.
Mire, usted lo dijo mejor que yo.
Y a la inversa, muy bien.
Usted lo dijo mejor que yo. Entonces le conviene ir, por ejemplo, hay actividades en el planetario. ¿Sabes que hay astronauta? ¿Hay un astronauta?
¿En el planetario? Ah, en el planetario cualquiera es astronauta.
No.
Es vivo.
Los sábados nada más, claro.
Y dice, voy a la luna y agarre y...
Dice, un pequeño paso para
ya
el
llegué.
Tipo.
Hay un tipo que vino de Estados Unidos, de la NASA.
Sí.
Que vino a dar unas charlas. Ahora, en esta semana que pasó.
Ah, ¿usted la vio?
No, no lo pude ver a él.
Ay, ¿por qué? ¿Qué vio al secretario?
No, no vi al secretario, lo había anunciado al tipo...
No, de la NASA, lo trajo.
Sí.
Lo trajeron disfrazado a cualquiera.
Ponen un gringo cualquiera y
un gringo cualquiera, lo trajeron de la embajada, es un portero de la embajada. Va y dice, mi astronauta.
Además, se murió hace poco el único que había ahí,
sí,
que es este Luis Armstrong.
Glenn Miller.
Sí, o Glenn, no, no, Luis, el negro.
No, señor, no era negro ese Armstrong, ese es otro. Y hay muchísimos astronautas que fueron con el transbordador.
Sí, bueno, ahora, ese llevó como 2000.
No,
que es como un colectivo el
transbordador.
Claro.
Sí, te lleva desde Dover a Calais.
Este sale de Cabo Cañaveral.
Sí, de Cabo Cañaveral, pero ahora lo sacaron de servicio. Vio,
y se ponía nadie, está
el
bien.
El transbordador.
Ah, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo van a llegar?
No, terminó su vida útil.
¿Cómo? ¿Vida útil?
No, la suya, no.
Ya me pareció.
¿Viste? El transbordador.
En mi casa nadie me habla.
No le hable así.
Del transbordador, ya es peligroso, es riesgoso. Acá en la...
¿Por qué? Por la inseguridad, ¿no?
No, señor, porque...
lo afanaban acá.
Sí. Salía del mar de la tranquilidad y había dos chabones ahí que decían, vení, dame...
¿Quién lo va a afanar fuera de la atmósfera terrestre?
No hay ningún lugar seguro hoy en día.
Se deterioran los materiales y además acá, como es todo por quintuplicado, sextuplicado...
¿A dónde?
Un motor ya se deteriora y tiramos todo.
Ah,
los astronautas hacemos así. Llevamos cosas de repuesto, 6 cascos, 6... Así.
Por 6 guantes.
No, 12. Y así llevamos...
6 dedos.
Como el comisario, claro.
Pero me perdí al astronauta de... Todo sonriendo. ¿Vio el póster de astronauta cómo es?
Sí.
Es muy sonriente.
¿Y qué habrá contado, no? Cosas...
Y cómo es estar en el espacio exterior.
¿Cómo es estar en el espacio exterior?
No le digo que no vi lo que dijo el tipo.
Entonces,
¿cómo no fue? Hubiera sido para nosotros una gran experiencia todo lo que estamos acá. ¿A qué se cree que vinieron todos estos?
¿Qué? A ver qué.
A ver, sus experiencias en el espacio exterior.
A mí el tipo estuvo más temprano, yo llegué.
Carmichael. ¿Cómo se llamaba el tipo?
No sé cómo se llamaba, no sé. Tampoco.
Qué gran, un gran periodista.
Sí, realmente.
No fui a ver al tipo.
Escúcheme, a mí me dijeron que es como estar borracho, estar en la atmósfera. Estás como flotando en el aire, diciendo pavadas. Sí.
Está flotando y tiene una dieta especial.
Estamos en problemas.
Que comen todo en cápsula.
Ah, sí.
Sí, igual que mi abuela, es lo mismo.
Sí. Se alimenta de ese modo, tiene que hacer toda una dieta especial.
Ajá.
No es para cualquiera, tiene que...
¿Que la dieta especial? No, no.
No.
Yo no se la pruebo.
No, el ser astronauta, que yo no se la pruebo.
Pero tiene que adelgazar antes de ir al espacio, por eso que hace la dieta, ¿no?
No, señor, lo van alunizando, que se dice el
o sea, lo ponen ahí medio pavote. Sí. Si no, nadie quiere subir.
Sí, claro.
Tiene que estar... Lo van... entonteciendo, claro, porque si no, no lo suben.
No, cuando el tipo dice estoy en la luna, ahí lo mandamos.
Lo desgravitan.
También.
Vamos
¿de qué? No le cobran impuestos.
Quizá, pero no, esto es otra cosa. Le sacan la gravedad.
Ah,
no es para tanto, qué sé yo.
La ley, señor, la ley.
Sí, si
la
se
ley.
Rompe, se rompe.
Claro. El cohete va y viene.
Entonces hay simuladores en donde
los tipos, tipos que simulan ser astronauta como usted.
Lo meten a usted ahí.
¿En dónde?
En el simulador. ¿Mm? Y va flotando, entonces le dicen, ¿cómo se siente?
¿Qué dijo de qué?
Mal.
Estamos en problemas, Houston.
¿Era Gillespie el astronauta?
Sí, era Gillespie.
No, porque es por los intercomunicadores.
Es como los de retiro, claro, no se entiende.
Unas cosas tan buenas que el intercomunicador se oye muy mal. ¿Hay arquero?
Pero, ¿para qué? ¿Qué pasó?
No hay arquero.
Dice que no.
Acá en la sala hay de todo menos arquero.
Hay hasta astronautas hoy. Sí. Pero lo que se dice arquero, no hay.
Bueno,
un mundo por descubrir, lo que le quiero decir del planetario.
El planetario, sí.
Además de luego la sala, usted ya conoce, ¿no? Que se reclina
sí,
el asiento.
Se reclina el asiento.
Como los micros.
Y te vas para atrás. Sí. Que estás con las patas para arriba. Son clases, un montón de gente.
Parece una sala de parto.
Como lo del ginecólogo. Con las patas para arriba. ¡Señora!
Otra vez por acá.
Una vez más.
Las piernas las mantiene bajas, señor.
¿Y por qué?
El asiento le va a servir a la observación. La
y
posición.
Señalar, pero es fenómeno para ir con tu rueda y señalarle con el pie.
Con la pata.
Observa.
Saturno.
El lucero de la noche, amada mía.
¿Cuál es el de los anillos?
No, hay graciosos.
Sí, siempre hay graciosos. ¿Que van a qué?
Que usan punteros láser.
Sí.
Como el conurbano.
Sí, y arruinan las imágenes.
Y sí, y van marcando, ¿vio? En lugares donde no son. Habla de la constelación X.
Ah, la conozco.
Y la marcan en algún lado, y así molestan al auditorio.
Y no escriben, no proyectan, por ejemplo, tienen pequeños proyectores.
Astronauta el que lee.
Sí, claro.
Bueno, esa gente es retirada de la sala.
Bien hecho.
No se puede interrumpir.
Así nomás como están.
Los tiran de la calle y quedan mollando ahí.
El problema que tenemos es que no podemos interrumpir la función. Hay que prender las luces, todo se pudrió todo.
Sí, señor. Sí, se pudre todo.
Bueno, no.
Sí,
con el tiempo es así.
Entonces tenemos que dejar que transcurra y apelamos al espíritu de delación del resto de los
auditores. Ahí sonaste.
Claro.
En donde apelás
siempre hay un buchón.
Y que lo marquen con el dedo. Fue él del puntero.
Y ahí sí, hay gran colaboración.
Sí.
Cuando se trata de alcahuetear.
Sí. Ahí hay gran colaboración. Incluso del astronauta que vino de la NASA.
Que desde la luna grita, ¡fue ese!
Bueno, así que ya sabes, si tiene un telescopio y quiere ir a ponérselo a punto...
Sí, que me lo lustren.
Puede ir directamente allí al planetario de la ciudad de Buenos Aires.
¿Y le dan merchandising a usted cuando va ahí, por ejemplo, telescopitos?
Hay para comprar,
¿Hay para comprar? ¿Venden telescopio?
No. Buenas tardes.
¿Este es el emporio del telescopio?
No, es el planetario.
Viste, negro, es sábado.
Pero puede llevar llaveritos de Galileo Galilei.
De Copérnico, claro.
No, Copérnico no trabaja al planeta.
¿En serio? ¿No? Contra los polacos, claro.
No. Ahí tiene a Galileo, de órbitas.
A Tycho Brahe.
Claro, Tico, sí. Le decimos acá, como si fuera un costarricense.
No. Señor, tiene Galileo.
Tico,
por,
Tico.
Por
Tico,
planetas.
Brahe.
Y una lunita.
Ah.
Llena, porque puede haber confusiones.
Y sí.
Bueno, es lindo para ir con la novia, ¿no?
Es hermoso para ir con la novia.
Con sí. La novia de otros.
Bueno.
Bueno, fantástico. Bueno, hay que hacer una pausa. Después de la pausa, ¿qué promete?
Un catálogo de muertes extrañas que siempre hacemos cada qué tanto. Lindo. Cuando estamos tristes, hacemos un catálogo de gente que se ha muerto de un modo gracioso. Gracioso para los demás.
Claro, para uno. Que en paz descansen y vamos a una pausa. Ya.
Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, la venganza será, terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Soledad Villamil.
Yo nací en un hogar, digamos, con una familia políticamente muy comprometida. La época de la dictadura, que me agarró así en la temprana infancia, tengo así todavía algunas marcas muy indelebles. Mi viejo en realidad básicamente se exilió, digamos, de la vida familiar, porque,
claro.
Porque en un momento estaba completamente, digamos,
la militancia.
En la clandestinidad.
Claro.
Pero bueno, era esa cosa de viene, no viene, está, no está, que lo fueran a buscar, mudarnos permanentemente, cambiar de escuela 7 veces. Mi vieja apareció en un recreo, vamos, y ya está, ¿no? Y bueno, obviamente no volví a ver a nadie.
Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Llovizna en Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados, humedad 89%. El gobierno porteño vetará la ley de aborto no punible. Mauricio Macri argumentó que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último. Esta decisión del jefe de gobierno generó rechazos en la oposición de la ciudad y en los sectores que apoyan esa práctica. Aparecieron parte de las joyas del escándalo con Moria Casán. La justicia de Paraguay informó que se trata de la gargantilla que desapareció después de que la diva la utilizara en un show en agosto pasado. Fútbol, Caruso Lombardi dijo que jamás habló con Lamens o Tinelli sobre su continuidad. El técnico agregó que solo piensa en el próximo partido. A 38 minutos pasados de la hora cero, llovizna en Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
Y en este primer programa, nuestro invitado será el profesor Julio Santella, un múltiple campeón con Vélez Sarsfield, con Boca Juniors. Los esperamos.
Los mejores de siempre en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos hoy de muertes extrañas. Tenemos, siempre hemos tenido aquí un pequeño catálogo que vamos ampliando constantemente conforme la gente se muere.
Llegué al paraíso.
Sí, y bueno, está amueblado con muertes extravagantes, ridículas. La muerte siempre tiene algo de ridículo, ¿no? Pero bueno, empecemos con el Papa Adriano IV, que fue el único inglés en alcanzar el pontificado. Adriano estuvo enfrentado a Federico I Barbarroja durante mucho tiempo, pero no importa, porque no vamos a contar la historia de Adriano. El caso es que un día, en 1159, el Papa Adriano regresaba caminando hacia su residencia, venía de pronunciar un terrible sermón, maldiciendo y amenazando de excomunión a Federico I. Y en un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse. Dijo, me voy a enjuagar un poco y voy a tomar un poco de agua. Y mientras bebía, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Como no salía de esa situación el hombre, los médicos fueron avisados inmediatamente, pero no pudieron extraerla. Y el Papa murió asfixiado.
Por culpa de la mosca.
He ahí una muerte extraña, y más siendo papa,
claro,
ya que se supone que las moscas no se atreven con los papas.
Es el famoso papamosca.
Sí. Pero bueno, anote esta, porque yo después le voy a pedir opinión acerca de cuál es la más extraña. Bien. De todas las muertes. Papa Adriano IV, una mosca atragantada. Segunda muerte, no puede estar ausente, aunque vamos a seguir casi de largo, la muerte de Esquilo, amigo de este programa, paseando, ya viejo, había tenido una vida estupenda, había sido soldado, según cuentan, estaba más orgulloso de ser soldado que de ser autor de tragedias. No sabemos cómo eran las tragedias de Esquilo, salvo 7, porque escribió 90. Bueno, venía caminando y un águila que volaba sobre él soltó una tortuga que había capturado poco antes, y la tortuga le cayó en el marote al pobre Esquilo y lo mató. Atención a aquellos caminantes que sin protección adecuada se lanzan a la campiña a pasear en actividades peripatéticas. Cuidado, bien podría un águila soltar la tortuga que hubiera capturado poco antes y ocasionarnos la muerte. Así que hay que pasear con el correspondiente casco antitortuga. Nunca vi a nadie en el campo, le digo, caminando así. Digo, nunca vi a nadie caminar con un casco antitortuga. Bueno, que uno no haya visto a nadie caminar con casco antitortuga no significa que uno no se muera. Sí. Bueno, no importa. Cuanto más alto suelte el águila la tortuga, peor para uno. Porque si el águila la suelta a un metro de altura, no sucederá gran cosa. Un chichón, si acaso. Pero bueno, anote segunda muerte. Tortugazo en la cabeza, esquilo. Bueno, el águila es poca coherencia, porque una vez que cazás la tortuga, llévatela.
Y pero tiene que abrir el envase.
Se arrepintió en el medio.
No, tiene que abrir el envase. El águila se la lleva, claro, y la suelta por sí. Eso.
Sacó el bicho, claro. y largó la lata. Como tantos que tiran...
Del avión.
Sí, que tiran el sándwich milanesa en la ruta, bueno. Otro griego que murió en circunstancias curiosas fue Arquímedes, que fue el inventor de la palanca, como todos ustedes saben, ¿no? Que es una corruptela que consiste en saltear prioridades gracias a un conocido que ocupa un cargo público. Bueno, este vivía en Sicilia, era un griego siciliano, porque Sicilia formaba parte de Grecia.
La Magna Grecia, le decían, claro.
Parece que cuando apareció Aníbal durante las guerras púnicas, Arquímedes estaba en una playa, ahí dibujando unos diagramas en la arena, diagramas de esos geométricos que se dibujan por ahí. Justo pasó un soldado y Arquímedes le dijo algo. No me pises, le habrá dicho. No me pises el teorema. El teorema de Tales, probablemente. Y el soldado lo ensartó con la espada, porque ya se sabe que los soldados tienen una proverbial inquina contra los teoremas y particularmente contra el de Tales.
Claro.
Bueno, terminó. Este ya me gustó menos, ¿no? Sí. Que te mate un soldado es, después de todo, una muerte clásica. Y el motivo no tiene mucho que ver. Bueno. Anótela.
Sí.
Otra. Pausanias, usted sabe, era un general y príncipe espartano. Parece que mandaba el ejército griego en la batalla de Platea. Bueno, lo encerraron en un templo, lo acusaron de traición por un asunto que él tenía, que no viene al caso. El tipo salió rajando, se metió dentro de un templo, donde, como usted sabe, estaba prohibido matar a nadie.
Sí, claro.
El templo garantizaba inmunidad para el que se escondiera allí. Pero los espartanos tapiaron el templo y lo dejaron encerrado adentro. No entraron, pero tapiaron el templo. Y ahí murió el pobre Pausanias de inanición. No dicen de que Dios era el templo. Punto. Tampoco me gustó. Más este que viene me gusta. Más acá en la historia. Pietro Aretino, el poeta, de Arezzo. Hacía versos chanchos, versos picarescos. Bueno, y un día una de sus hermanas, una de las hermanas del Aretino, le contó un cuento picante. Acá no dice cuál, lamentablemente. Probablemente sería el del japonés que vivía al lado de un español llamado Curro y que se quejaba por los ladridos de los perros de este hombre que le impedían dormir de noche. O tal vez el del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios.
Sí.
O acaso el del loco que no encontraba el excusado. El caso es que al oír aquel cuento, Pietro Aretino empezó a reírse de tal forma que se cayó para atrás con la silla y se rompió la cabeza. Anote esa muerte porque no está mal. Pero también deja una enseñanza, porque todo esto forma parte del propósito de este programa de cuidar a los niños y de ser prudentes. Niño, cuando te vayan a contar un cuento picante, ponte el casco. El mismo que utilizas en tus caminatas por el campo, por si las tortugas. También te conviene escucharlo parado, el cuento, para no caerte de la silla. Es cierto, uno tiende a moverse hacia atrás,
sí, hace plop.
Y a caerse de la risa.
Claro.
Me he caído de la risa es una frase típica. Es una frase de Pietro Aretino, sus últimas palabras.
Me caigo y no me levanto.
Me estoy cayendo de la risa.
Sí. Bien, hemos hablado de Jean-Baptiste Lully, que nació en Florencia y que se llamaba en realidad Giovanni Battista Lully, Lully de Bursaco. Bien. Y viajó a Francia y allí se hizo violinista primero y director de orquesta después en la corte de Luis XIV. Y Lully marcaba, como todos los directores de su época, el compás con un bastón, con un enorme bastón. Y por ahí, entusiasmado como algunos directores de orquesta actuales, vio esos que tocan con la cara, vio esos músicos que no tocan con la mano, ni con el papel, ni con la cabeza. Tocan cualquier gilada, pero ponen cara.
Sí.
Cara como que sí, hacen así con la cara. Están tocando un do mayor, ahí bien maceta, pero como cara que se va a morir al instante siguiente. Bien. Y otros hay que golpear, sí. Bueno, Lully golpeó con el bastón y se lo encajó en un pie. Gangrena, muerte.
No.
Niño, cuando quieras marcar el compás, márcalo con el dedo. Bueno, por eso se reemplazó el bastón por la batuta.
Claro.
Que a lo sumo te sacas un ojo, pero bueno.
Gangrena y muerte. Claro.
Otro que murió de gangrena fue el detective Alan Pinkerton, el creador en 1850 de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton de Chicago. Descubrió una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln. Fue un personaje muy famoso, me refiero a Lincoln.
Sí.
Pinkerton anduvo detrás de Jesse James.
Claro, sí, sí.
Creo que hemos contado algunas andanzas de Pinkerton y si no las contamos deberíamos contarlas. Un día en 1889, Pinkerton tropezó, se mordió la lengua, se engangrenó y murió. Fíjese, un hombre acostumbrado a enfrentar tantos peligros, tropezó, se mordió la lengua y murió. Eso por andar con la lengua afuera.
Claro.
A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Bueno, por eso cuando uno sale corriendo, es conveniente guardar la lengua en el fondo de las fauces para que una caída no nos provoque la sección lisa y llana de este órgano.
Sí, sí, sí.
Bueno, muerte de Pinkerton, entonces gangrena. Aquí está Enrique Granados, pobre, que se tiró al agua, un gran pianista y compositor español. Usted tal vez conozca alguna de sus obras, las Goyescas son las más conocidas. Una ópera, en verdad, pero parece que antes era una suite. Bueno, no me acuerdo. Y estrenaron la obra esta en Nueva York, y el tipo fue en barco, pero era, creo, en la Primera Guerra Mundial, y cuando ya regresaba, el buque fue torpedeado por un submarino alemán. En realidad no le pasó nada al barco, pero Granados, desesperado por el estallido de los torpedos, se tiró al agua, y bueno, se ahogó. Esta es una muerte trágica, no es tan extravagante. Pero la última muerte, yo creo que les va a ganar a todas.
A ver.
O le va a ganar a todas. Bien, es la de un famoso sastre austríaco que vivía en París, se llamaba Reichel, un señor Reichel, en el año 1912, y este hombre había inventado una capa con la que aseguraba que se podía volar. Una capa voladora.
Está mal.
Con esa capa, decía este señor, se podía volar como un murciélago. Y entonces pidió autorización para probarla tirándose desde la Torre Eiffel.
¿Por qué no la probó antes más? Una escalera.
Bueno, pues dice, buenas tardes, me quiero tirar de arriba de la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre le concedieron la autorización, con cierto desagrado. Pero le dijeron, mire, consiga también un permiso a la policía.
Bien.
Y también firme una renuncia a sus derechos, en la que usted tiene que absolver a los propietarios de la torre toda responsabilidad.
Por supuesto. Habiendo escalera...
Increíblemente la policía le dio la autorización. Fue la comisaría, pidió la autorización para tirarse de la torre y se la dieron. Ah, sí, tirate. Tírese nomás. Papel sellado de 2 pesos. Y dice, eso sí, pague antes. Así que a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y fotógrafos de prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, ya que parece que tenía fe en su capa, pero no tanto.
No tanto.
Y se tiró. Bueno, la capa no sirvió. No. Y el sastre se hizo pomada contra el piso. Así que esa es la última de nuestras extrañas muertes. Niño, nada de tirarse de arriba del techo ante la total ausencia de Torres Eiffel, que es proverbial en Buenos Aires. Nada de tirarse desde arriba del techo, de cualquier otra altura, con una capa de tu tío, la famosa capa de tu tío, que uno usa cuando hace frío. En cambio, cuando hace calor, uno puede optar por dos opciones. La primera es tocar el tambor. Bueno, nada de arrojarse con capas, porque las capas no vuelan, niño. Como se encargó de demostrar para siempre el sastre Reichel.
Reichel. Uh-huh.
Claro, con una de esas demostraciones...
basta.
Basta, ¿no? También uno puede demostrar que una balsa hecha de paja... no sí. puede navegar el Pacífico.
Pongámosle con Tiki, dijo.
Pues. Bueno, bueno. Como si el pensamiento científico fuera andar haciendo cosas para demostrar que no funciona.
No está mal, como diría, para la ciencia.
Bueno, ¿cuál le gustó más?
Yo la verdad tengo que decirle, me gusta por la combinación sonora que tiene la del papamoscas, que un tipo siendo papa se traiga una mosca y palme.
Ah, esas cosas le gustan a ustedes.
Eso es lindo, pero solo para mí.
Sí, 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 ese juego de palabras no podemos conseguir que no lo llenen de estupor.
Sí, a mí realmente sí, me asombran, sí. Y creo que Adriano IV era lacaniano. Pero, digo, si me das a elegir, yo creo que la mejor es la de Esquilo, porque...
Siempre fue la mejor.
Digo, porque además, fíjese la cantidad de simbología, ¿no?, que hay allí. Primero está Esquilo, un tipo que había...
No hay con qué darle a esa muerte, no hay con qué darle.
Vale, sí.
Un tortugazo en el melón es lo más grande que hay. Además, ser Esquilo.
Ser Esquilo, esto.
Tomarse antes el trabajo de ser Esquilo.
Años.
De escribir 90 tragedias, conseguir que se pierdan 83.
Y jactarse a
que las 7 que quedan sean las más grandes del mundo. Y después que lo liquiden... Ni siquiera conseguir que se pierdan 83, porque las 83 se perdieron mucho después.
Mucho después, claro, pero...
No, extraordinario.
Pero no prestarle atención a esa monumental obra que había hecho, y sí estar orgulloso de haber sido un milico, un hombre valiente.
Y después que venga la tortuga esa, y después toda esa sospecha que tenemos aquí de que es mentira. De que es mentira, que no murió así, que murió de cualquier otra manera, ¿no?
Igual hay que pensar, Alejandro, que quizás... haya una compensación para una vida tan rica como la de Esquilo. No haberle dado el coraje como para enfrentar la batalla en esos días, que no era fácil ser soldado. Convengamos que había que poner en serio el cuerpo a cada momento. Y además cada momento de un combate era el momento de la muerte. Haber zafado de varios así, haber escrito en los ratos libres esa dramaturgia fundacional y después terminar de este modo tan azaroso. Seguramente un hombre como Nabokov hubiera dicho, bueno, en Galápagos le hubiera resultado más sencillo. Pero no, una tortuga de un águila le cae en el marote. Y creo que hay algo de justicia poética en esto.
¿Cómo saben que la soltó un águila?
Bueno, porque si no nos explica, es como el caso de las trompetas celestiales.
Claro.
¿Cómo diablos una tortuga va a volar desde allá? Y bueno, y además se veía pasar de las águilas.
Es muy habitual. Usted ve un águila, mírela bien, tiene una tortuga.
Sí. Y cada tanto uno ve que la suelta.
Que la sueltan, claro.
Son águilas culposas.
Sí, totalmente. Se arrepienten en el camino de lo que depredaron. Águilas ecologistas. Ahora bien, no está mal esta idea que nos remite a muchas historias. También la muerte de Pausanias, ahí el general que combatió ante platea, ¿no?, con una platea propia, porque fíjese qué hace este hombre, que además era un hombre de coraje, supuestamente, un hombre que era ejemplo para sus tropas, y el tipo se refugia buscando la protección de un dios. Primero, seguro que no creía en ese dios, se metió en el templo más cercano, que justo va a ser el dios.
Porque era un lugar, era muy frecuente eso de refugiarse
claro,
en los templos, porque ahí automáticamente quedabas a salvo, no te podían matar.
Claro. Un templo o un lugar sagrado como el bosque, claro, alguno de esos bosques encantados. Ahora bien, una vez que el tipo estuvo adentro, yo imagino ese ratito en que se sintió a salvo, y es que si se hubiera estilado el tabaco en esos días, seguramente hubiera prendido una banda y hubiera dicho, bueno, y ahora aquí me tienen, Pausanias, muy tranquilo, hasta escuchar el ruido de los albañiles poniendo la mezcla, ladrillo, ladrillo, lo cual me remite a otra muerte interesante, que es la del borracho que muere en el pozo y el péndulo, el que dice, por amor de Dios, Montresor.
Sí, sí, sí. Era el tonel de amontillado.
El tonel de amontillado.
El tonel de amontillado.
Digo, eso indica que no hay que tomar montilla.
Hay también la elección de un papa. Un papa que fue elegido también el concilio se demoraba y el lugar donde estaba reunido fue tapiado también. Y las tropas, yo creo que eran de Felipe V de Francia. Dijeron que no los iban a dejar salir de ese recinto que era especialmente pequeño, quizá una iglesia, hasta que no eligieran papa.
Como el cónclave, que siempre sí.
Bueno, pero los cónclaves son más amplios. Claro. Y aquí los recontratapearon, ¿no? De aquí no salen. Y enseguida eligieron a un tipo que parecía muy enfermo, pero es que se hacía el enfermo. Que fue Juan, no sé si 22, que finalmente vivió hasta los 90 años. Lo eligieron porque parecía enfermo, entonces parecía una solución fantástica. Elegían un tipo, vamos a elegir uno, el que esté más fulero. Así, de algún modo, burlamos a este hombre que nos obliga a tomar una decisión.
Claro.
Tomamos una decisión, pero elegimos un tipo que va a durar 3, 4 meses. Creo que estuvo 25 años.
digamos que lo de Lully, en cambio, es algo que sí es una muerte con moraleja, porque viene justamente de un acto de exceso. Digo, solo hay que saber, digamos, no solamente un poco torpe, sino también alguien muy enfático para con un bastón clavárselo en el pie y que
hacerse... Es un buen castigo para el énfasis musical, sí, que es uno de los peores pecados que se pueden cometer.
Exactamente. Y algo semejante respecto del ritmo o de la ocasión es lo que le pasa al pobre Enrique Granados, ¿no? No haber sabido aprovechar el momento como para la zambullida. Digo, eso es, no hay que apresurarse. Cuando uno ve que viene la muerte, no hay que apresurarse nunca. En total, ella va a llegar seguro. Finalmente, digo, a mí lo de Rachel me parece Rachel, ¿no? Me parece un poco injusto porque no pasaron más de 20 años, 25 años, si no me equivoco, esto era en 1912, en que apareció un tipo que dijo, yo disfrazado de murciélago puedo volar, y lo logró. Y se llamaba Bruno Díaz o Bruce Wayne, según el gusto de cada uno. Y finalmente...
Pero es que no vuela.
No, en las últimas películas sí, es increíble.
No vuela.
Pero planea los murciélagos.
No, nada de eso, no. Siempre son soguitas, siempre son...
Y planea, contiene la capa que le hace Alfred...
Son cuentos chinos, ¿no? Ahí Batman no vuela.
Pero...
Si Batman se tirara del primer piso de la Torre Eiffel, y no Eiffel, como dije yo la primera vez, enseguecido
por el alemán.
Por el alemán.
Que todos llevamos adentro.
Se mataría también. Lo que pasa es que él siempre viene agarrado de una soga, alguna cosa tiene. Sí,
sí, ahora hay algunos andinículos que están usando en Medio Oriente que son como alas delta, más bien, que es eso. Pero igual es un planeo, un planeo. Pero fuera de estas elecciones que hemos hecho acá, Alejandro, me parece que hay una cosa curiosa ante todo esto y es eso que se suele llamar muerte natural. No hay muerte que sea natural alguna. La muerte, así como es la más natural de todas las cosas que le puede pasar a uno, no tiene una forma que implique naturalidad. No puede ser nada bienvenido como natural. Un ahogamiento, un tropezón, digo, cualquier episodio puede conducir a la muerte y esto hace que nunca sea natural. La otra cosa que me impresiona viendo este listado es que no hay forma de referirse a la muerte si no es convirtiéndola en una dama. Digo, desde aquella antigua clase que nos habla de distintas divinidades mortíferas, hasta el poeta contemporáneo que dice los vertiginosos ojos claros de la muerte. No solo es una mina, sino de ojos claros. Pero fuera de eso, digo, lo que es más molesto, quizás para todos, pienso en algunas canciones chuscas, es que a diferencia de lo que nos cuenta la tradición, no sucede que en el último momento de la propia vida aparezca, por ejemplo, una figura, no sé cómo saben que es mujer, porque es un esqueleto lo que viene, debajo de una capa negra y con una guadaña. porque esto sí es interesante. Imagínense, uno está a punto de morderse la lengua, como el pobre Pinkerton, y entonces ve que aparece en un recodo del camino una figura negra en la que se intuye un esqueleto debajo y una guadaña. El tipo inmediatamente dice, me está buscando a mí. Y entonces puede tener algún subterfugio para evitarla. Sin embargo, y acá está otra vez lo de Pausanias, sabemos también que cuando uno la ve, ya está. Quiero decir, no hay forma de escaparse de la muerte. Hay un viejo cuento sufi del tipo al que le anunciaban que en 24 horas y sale, se va de ciudad y qué sé yo, y la muerte lo encuentra.
Es de Pablo Coelho.
Como todas las tradiciones antiguas. Y finalmente, digo, es esta historia de la falta de anuncio. La muerte sucede, salvo, bueno, algunas excepciones, y aquí tenemos muchos ejemplos, de un modo grotescamente sorpresivo. Y en este punto es donde se parece no solamente al comienzo del amor, sino al final del amor. Porque si uno tuviese la percepción de ese grotesco momento en el cual uno se va a reír o quizás va a llorar, pero si supiera que ese momento es definitivo, al ver acercarse a la mujer que después le va a causar tanto dolor, o bien a la muerte que le va a evitar todo tipo de dolor, no faltaría un amigo que le dijese a buen tiempo, matala.
Matala canta Edmundo Rivero.
Hace muchas noches me gritan en sueños mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y digo, cruzar por mis ojos manchados de rojo sus carnes de lirio que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos a Dios en amor que puse en su cuerpo la llama voraz, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí. Matala, matala, si ya no te quiere, aúllan las palabras de odio al pasar. Y al verla sonriente, que está en otros brazos, se nubla mi frente de fiebre de abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos sabio sin amor, que puse en su cuerpo la llama morada, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, matala.
Comienzo de espacio publicitario. Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Vivi El Roldán, que es dueña de la reserva y está produciendo cervezas. Y quienes escuchan este espacio de los emprendedores y dicen, bueno, que los ayudaron, que, ¿en qué te ayudaron y cómo te ayudaron?
Primero con los materiales para trabajar.
¿Vos qué haces? ¿Devolvés eso? O...
Bueno, claro, cuando había algunas fiestas en el colegio, yo llevaba, fui para hacer feria del plato, cocinaba, o mi esposo hacía una reparación en algún colegio. Bueno, de esa forma devolví.
¿Cómo les fue económicamente? O sea, ¿cómo cierran los números hoy?
Sí, crecimos muchísimo.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 10ª fecha. Hoy, desde las 16, comenzamos con San Lorenzo, Arsenal. Seguimos con Estudiantes, Quilmes. Y pegadito, Colón, Racing. Mañana a las 14 vivimos Belgrano Boca, después Independiente Rafaela y terminamos con River Godoy Cruz. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Me alegra mucho, Natalia Oreira, la película que vos protagonizás ha sido nominada en el Oscar.
La suerte de que la hayan elegido en el momento en que la película está en los cines es algo inesperado y muy bien recibido.
¿Cómo te llevas con Merlín? ¿Cómo es tu rol de madre?
Para mí los hijos eligen a sus padres. Desde ese lugar uno se relaja mucho, ¿no? Todo el tema de la culpa y la sobreexcitación o los miedos se bajan bastante porque, bueno, yo voy a ser lo mejor mamá que pueda.
Natalia es una chica de principios. Y otra de las respuestas tuyas que recuerdo: yo soy frente amplista de corazón.
Aguante el Pepe.
Aguante el Pepe.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Llueve en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 4 décimas, humedad del 92%. Severo declaró por su desaparición. El testigo del caso Ferreira reveló que estuvo cautivo en una furgoneta y que fue amenazado de muerte. Acordaron la suspensión de los cambios curriculares en los colegios secundarios porteños. Serán debatidos en el 2013 durante 9 reuniones. Argentina repudió el lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas. El gobierno presentó una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido por la realización de nuevos ejercicios militares. Fútbol comenzó la 10ª fecha del torneo inicial. Primero Lanús derrotó 2-0 de local a Unión y Argentinos Tigre empataron sin goles en la Paternal. A 11 minutos pasados de la hora 1, llueve en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 4 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garraham. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El lunes vamos a estar haciendo la matiné de La Venganza a las 8 de la noche, a las 20 horas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El servicio de lunch en la vida posmoderna.
¿Qué tema?
En la posmodernidad. Pues ya no.
¿Sobrevivió el lunch?
Sí, sobrevivió.
A todas las revoluciones.
Y cambió. Y tenemos aquí al profesor. Lo que estará haciendo ese hombre con una pobre criatura. La vimos llorar. Vayan y deténganlo.
Se escapó el niñito y quiere que lo rescaten. Pobrecito.
Deje que llore y que juegue. Entréguele estas medallas que he ganado en las batallas de Maipú y Chacabuco.
¿Pero para qué las quiere?
Díganle que si no sirven para cambiar el llanto de un niño, ¿para qué van a servir?
Usted, Sarmiento, dígaselo.
Bueno, doctor, el servicio de lunch ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Ya sí. No están esos añejos sándwiches de miga, cuadrangulares, previsibles.
Ahora hay...
Están, pero... se acompaña, me imagino yo, con manjares adecuados a la tilinguería de nuestra época.
Bueno,
que
según
siempre
el evento,
reclama novedades, novedades y más novedades cada cinco minutos.
Sí, hay gente que prefiere los calentitos.
Ah, sí, siempre hubo.
Sí, sí.
Para arrancar.
Para arrancar.
Sí, claro.
Sí, para comenzar la velada. Por ejemplo, es muy distinto si usted tiene una fiesta que es una celebración, por ejemplo, de aniversario. Por algo, de algo.
El aniversario, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba.
Claro. Por ejemplo,
400
años.
Vamos a estar, atención Córdoba. ¿Cuándo estaremos en Córdoba?
El 11 de octubre en la Sala de las Américas de la universidad a las 9 de la noche.
Ya hemos cambiado de día.
Sí, lo invertimos.
Sí, pero no volvamos atrás a aplicar ese cambio porque si no se van a...
El 12 de octubre estaremos en Las Varillas, en el Teatro Colón de Las Varillas.
Y el 11, que es jueves,
sí,
en la Universidad de Córdoba, en la Sala de las Américas a las 9 de la noche,
sí, señor,
etcétera. Bueno, sí. Supóngase que usted quiere festejar el cuarto centenario de la Universidad de Córdoba.
Bueno, podemos hacer alguna alegoría universitaria.
Sí.
Estamos en problemas. Por ejemplo, saladitos con forma de columna dórica.
Ya empezamos. Sí.
Dispuestos de forma
vertical. El servicio de lunch viene temático ahora y alusivo y referencial. Sí. En mis tiempos, un sándwich era un sándwich. Sí. ¿Qué pasa con el que quiere sándwiches? Porque sí. Vengamos por acá.
Pero el sándwich no se está totalmente fuera de protocolo en casi todos los foros.
Qué bueno, eso es malo. Señor, a mí no me gustan sino los sándwiches de miga.
No, pero eso se los compra usted en el fin de semana.
No hay en ningún lado.
No
hacen más sándwiches.
Y más de queso.
No, y bueno,
hay sándwiches de miga de cualquier basofia. Cualquier basura que usted se imagine. Por ejemplo, palmitos. Se va a una panadería y dice, palmitos, lechuga, huevo duro picado.
Hasta ahí está bien, ananás.
Y ananás.
¿A quién se le ocurre?
No, no. Que la gente también va adquiriendo...
Sí, la asquerosidad, como gusto, sí.
Se hace asqueroso. Su color de refinamiento se vuelve asqueroso.
No, pero el ananá no es refinado en ninguna categoría.
Bueno, listo, se lo come. Ah. Y yo quiero un sándwich de queso, de jamón y queso.
Sí, eso tampoco califica de refinado.
No, no quiero ser refinado. Quiero
bueno,
comerme,
pero usted está,
quiero comerme algo que sea rico, nada más. No. El refinamiento yo prefiero buscarlo, si me permite usted, sí. O prefiero que la gente lo busque
sí.
Por otros rumbos.
Sí, no es
si quiere ser refinado, refínese en otros rumbos, no en sándwich de migas. Sí. No.
Pero nosotros vendemos lunch, señor.
Bueno, sí. Bueno, entonces no presuma de refinado si vende sándwiches.
En Harvard te graduaste haciendo sándwiches. La...
Y también está, vio, ese... Hay un... una escultura de hielo que se pone ahora.
No, yo no le pregunté por eso, no. Eso ya es viejo como escupir contra la pared.
Y no se come tampoco. Y un poco también ordinario. Bueno, los saladitos tienen... Ah, le decía los saladitos alegóricos.
Alegóricos, sí. A mí me gusta mucho la alegoría. Por sí. Ejemplo, tengo un sobrino que cumple 11 años.
Ah, muy bien.
¿Con qué puedo alegorizar o metaforizar, aunque sea?
¿Y qué? ¿Cuáles son los hobbies de este niño?
No importa.
Sí, porque...
No, eso ya entra en una categoría...
privada, digamos, y personal.
Más privada. Cosa. Tiene que ser algo evidente. Cumple 11 años. 11 jugadores de fútbol. Una torta con 11 jugadores de fútbol.
Un buen izquierdo.
No.
La camiseta de
Comita. La camiseta del 11 la usa cualquiera, señor.
Pues
no hay buen izquierdo. 11 jugadores de fútbol.
Esa es una.
Cumple 12, 11 jugadores de fútbol y el referee.
Bueno, ahí puede hacer, por ejemplo, le podemos hacer dos budines.
¿Qué?
Con forma de uno.
Soy mucho mejor yo que él.
Le van a cerrar la casa de lunch inmediatamente, señor.
Señor, yo tendría que trabajar con usted.
Pero ¿sabe
qué? Su negocio iría mucho más adelante. ¿Cómo dos budines con forma de uno?
Sí, configuran un 11, señor. Un 11.
Eso para usted.
Eso no es una alegoría, es un número.
Y los pibes no vuelan, van a ir por arriba mirando el 11.
Su idea de la alegoría es... La alegoría del 11 es el 11.
Y lo va cortando parejo.
Sí, claro.
Porque el problema es que si le queda un 1 y todo eso, ¿no? Porque no le puede
sobrar.
Por
ejemplo, bueno, vamos a otro tipo de alegoría.
Sí.
Por ejemplo, alguien se recibe de médico.
Ah.
¿Qué haría usted?
11 jugadores.
11 enfermeras. Claro.
Dos budines.
Con forma de camilla. No, para el médico se usa... Hay muchos de esos muñecos... De las profesiones, ¿los vio esos muñecos?
Me da asco.
No.
Que se ponen arriba de la torta según sea cada profesión. Entonces, para el médico tiene... ¿cuál es el símbolo del médico?
Un micrófono.
No, eso de la enfermedad.
Una chequera.
El estetoscopio.
¿Hola?
Yo veo un estetoscopio, me parece más bien Radio Rivadavia.
Más que metáfora es metonimia eso, pero yo le muestro el estetoscopio sí. Y usted qué dice,
feliz cumpleaños.
No, ¿cómo qué tal?
¿Qué quiere que le diga? Nada.
33,
dice, médico.
33, digo.
Y son buenas, dice usted.
¿Qué dice médico?
No digo médico.
Yo le muestro un martillo, ¿qué dice?
Médico.
11 años, qué lindo.
Digo, Thor.
Bueno, podría ser Thor.
No, pero... carpintero.
Carpintero, pero puede ser...
Pero este muchacho ya es médico. ¿Qué?
Albanil, juez puede ser, doctor.
Juez, sí.
Sí, pero ya...
Entonces no sabemos.
No, la verdad es que el martillo no sirve.
Martillo no sirve para nada.
Martillo, si no le pone una hoja al lado...
Es mejor no poner ninguna alegoría porque... la alegoría es una sucesión de metáforas.
Claro, sí.
Tiene que ser continua en el tiempo.
Pero puede hacer, si no, toda la fiesta. Ahí sí se construye la
fiesta
alegoría.
Temática, que sí. Son las que se, me dijeron que usted organiza.
Ahí con sí.
Y yo quisiera una fiesta temática, por ejemplo, fiesta lujuria tropical, me gustaría.
Ah, bueno.
Es lo mismo que pediste el año pasado.
Sí, yo no la hago, no necesito festejar nada.
Sí, pero la alegoría queda en la alegoría.
¿Cómo?
¿Cómo que?
El año pasado tuvimos un problema.
No, estamos
con la
hablando
lujuria.
De fiesta temática, no ya de alegoría.
Claro. Ah, bueno, la
lujuria
fiesta...
tropical,
una.
Digamos, como no como símbolo, sino como cosa.
Ah, bueno. Y todos traen las cosas.
No.
Sí.
Bueno, entonces, yo le decoro
dos budines.
El decoro de Colombia. No.
Hacemos la decoración del salón con palmeras.
Con palmeras, muy bien. Torta de banana.
Sí,
porque
puede hacer.
El trópico cunde, la banana y el coco.
Sí. Sí, los cocos están en las palmeras.
Al principio.
Los tiene ahí.
Sí.
Y hay que poner arena.
Arena, sí.
Arena de.
Bueno, tampoco sí. Hay que ser, digamos, tan literal.
No, pero es muy colorido todo.
La arena no es muy colorida.
Bueno, la arena no.
Un color marrón de porquería. Sí.
Pero pone un papagayo.
Sí, porque viene, mira, lo hemos invitado justamente.
Al abuelo.
Al abuelo. Le dicen, no quiero morirme sin experimentar la locura tropical. Me dijo.
Bueno, pero son papagayos de utilería, ¿no? Están
No, el abuelo quiere uno de verdad.
El abuelo no es de utilería, ¿eh?
O se lo pintamos.
¿Al abuelo?
No, al abuelo no. Al papagayo se lo pintamos. Tienes que pintamos bien las paredes, papagayo, y para que cobre realidad.
Pero tenga en cuenta que yo después al otro día tengo que seguir ejerciendo mi profesión de abogado.
Bueno,
vienen mis clientes y que van a ver ahí las bailarinas hawaianas. Mm.
Sí, hawaianas le gustó a usted.
No,
¿sí,
es
o?
Decir,
sí, bailarinas
en paños menores, ¿no? ¿Los paños menores cómo son en Hawái?
No, es que
son para la frente. ¿No?
O sea, no parecen muy...
No, son hojas. Lo tropical aquí lo hacemos más centroamericano. Ya no,
claro,
no,
porque, déjeme hablar de la ropa interior hawaiana.
Sí, sí.
No parece muy elastizada.
No aprieta. No.
Muy así, tipo casi.
No ajusta, no le marca.
Tipo suspensor, no parece, ¿no?
No. Se hacen con cosas de la naturaleza.
Y como
claro,
todos.
Sí. Bueno, todos de la naturaleza.
Bueno, no, pero no está manufacturada, no hay manos.
No, parece más bien hojas.
Hojas, ramitas.
¿Cómo?
Ramitas.
Ramitas.
Dientes de tiburón.
A mí, sí. Ah, me da no sé qué.
Lo pasa que, pero eso no se usa como ropa interior.
Ah. Y claro, imagínese.
Se ornamenta. Ah. ¿Cómo se ornamenta usted, hawaiano?
Yo con... No me ornamento. ¿Qué?
Sí. Son jotas.
Además dicen aloja y hay toda una edad.
¿Aloha? Con calzoncillo de casado, señor.
Ahí está.
No, pero no puede hacer una fiesta hawaiana con calzoncillo de casado. A menos que el homenajeado... ¿A usted lo van a homenajear?
No.
Ah. Porque si hay algún homenajeado, sí, lo viste de una manera diferente.
Para y lo que... sacrifica después, claro.
No,
claro.
Para que la gente lo identifique.
A los dioses, porque los dioses están enojados. Buenas tardes.
Sí, señor. Ahí.
Buenas tardes.
Somos... nativos de la isla de Krakatoa.
Sí, señor. Al este de Java, ¿vio?
Y ocurre, yo no sé si usted... usted a lo mejor nadie nos cree.
No, son hombre de poca fe.
Bueno, nos tienen por salvajes, ¿no? ¿Cómo es esto? Esta cosa que tiene el hombre occidental de considerar nuestra sabiduría como sabiduría de segundo orden. Sí. Pero los dioses están enojados y, bueno, muy pronto va a estallar el volcán.
Sí.
Que es una expresión de los dioses para demostrar su enojo ante nuestro comportamiento.
Sí, pero ¿qué volcán?
Ante la maldad de los hombres, el volcán Krakatoa.
Cualquier científico sabe esto, ¿no?
Entonces nosotros quisiéramos aplacar el enojo de los mismos, me refiero a los dioses, mediante, el sacrificio de algún animal, o de algún forastero, como por ejemplo usted.
No.
Así que, bueno...
Yo no comparto
eso no interesa. Al Dios,
yo lo respeto.
Al Dios no le interesa si usted comparte o respeta.
No,
nada. Imagínese, el Dios está enojado, no va a parar mientes
en el interés
en su respeto o cómo comparte...
Bueno, pero esa es su cosmovisión, señor.
Sí.
La nuestra, donde yo provengo...
Claro.
Si usted...
Comprendemos.
Bueno,
pero nosotros somos aquí... 1500 y ustedes.
Es uno.
Bueno, sí.
De manera que no nos hace falta una discusión filosófica para imponerle nuestro punto de vista. Nos bastaría con tomarlo a usted directamente y tirarlo adentro del volcán como un sapo.
o incluso como
comprende la visión que tenemos nosotros de este problema, doctor.
Sí, bueno, la comprendo y algún...
Me alegra que comprenda que no tenga usted los prejuicios que tienen tantos que vienen aquí y que terminan del mismo modo que usted, adentro del volcán.
¿Cómo podría convertirme yo a su cosmovisión?
No hace falta, por lo que le queda de vida.
No, pero digo...
Hemos resuelto tirarlo dentro de media hora.
Sí. ¿Y le va a dar lo mismo? ¿No ha pensado que yo puedo ser un enviado de sus dioses? Que viene a decirle...
Claro, habíamos pensado que usted podría fingirse enviado de nuestros dioses para evitar su destino. Sí. Pero nosotros somos, si usted quiere, salvajes, pero no estúpidos.
Pero no ve que yo le traje estos sándwiches de miga que ustedes desconocen por completo y que me los ha mandado la Divina Providencia.
La Divina Providencia no forma parte de nuestro lenguaje.
Y además...
Los que ahora se llaman, sí.
No. La Divina Providencia es parte del lenguaje de sus creencias, no de las nuestras.
¿Y cómo sabe mis creencias usted aquí?
Porque son distintas de las nuestras,
tanto
señor.
Como usted, por favor. Por el agujero del volcán, que ya se las conocemos todas.
Pero está muy bien que haya traído una ofrenda para dejarnos, nos explica el funcionamiento de esto que usted llama sándwich y después lo arrojamos al volcán.
Mala plaza de salvajes sentaríamos si no lo arrojáramos tan pronto como usted llega al cráter, que así le llaman ustedes, de nuestro volcán, que no es más que uno de nuestros dioses.
Sí. 100 años de pestes caerán sobre ustedes si me arrojan a ese volcán.
¿Quién lo dice? Ustedes no creen en eso. Hemos examinado su religión y su religión no dice nada de eso.
Pero usted estudió en alguna universidad europea.
Ustedes tienen supersticiones de otro orden.
Sí, bastante más difíciles de creer que las nuestras.
Bastante más increíbles.
Sí, por otra parte. Pero además, usted no es de esa misma gente que la vez pasada sacrificamos uno que cree que hay una vida después de la muerte. ¡Aproveche!
No, señor, pero estamos hablando de otra cosa.
Vamos. Están preocupados. Claro. No está tan cierto de una vida después de la muerte, doctor Heineken.
Bueno, mire, yo sé que está mal hablar de tiempos, ¿no? En una circunstancia como esta.
Para nada.
Pero...
Usted nos conoce tan poco que realmente...
Sí, que merece el sacrificio igual.
Me llama la atención que haya llegado hasta aquí vivo.
Ahora, su forma de argumentar parece un tanto occidental. Usted no...
Está loco, parecemos lo que somos, enteramente salvajes.
No, yo no lo veo tan salvaje.
Que hablemos con en infinitivo.
En infinitivo, también lo podemos hacer.
También lo podemos hacer.
A ver, proceda como un originario, un
mala plaza de salvaje sentar nosotros, sino arrojarlo por cráter de volcán tan pronto llegar.
De no creer. Sí.
No salvar así nomás su vida, ¿eh?
Ahora sí me convenció.
Bueno, y lo arreglaremos ya porque es muy tarde.
Sí.
Y porque venir coro...
sin coro, nombre.
Coro sagrado, que ni nombre tener, no poder nosotros pronunciar nombre de coro.
El sagrado nombre.
Así que arrojarlo por agujero de volcán y luego hacer pausa. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 10ª fecha. Hoy, desde las 16, comenzamos con San Lorenzo, Arsenal. Seguimos con Estudiantes, Quilmes. Y pegadito, Colón, Racing. Mañana a las 14 vivimos Belgrano Boca. Después Independiente Rafaela y terminamos con River Godoy Cruz. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos.
Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 93%. Los gendarmes ratificaron las medidas de fuerza. El Ministerio de Seguridad postergó hasta el próximo martes una definición a los reclamos. En tanto, el gobierno ordenó a Gendarmería custodiar todos los testigos del caso Ferreira. Después del secuestro de Alonso Severo, el ministro de Seguridad instruyó la medida para garantizar la integridad física de las personas que sean citadas a declarar. Hoy parte desde Liniers la 38ª peregrinación a Luján. La imagen cabecera de la Virgen saldrá a las 12 horas y se estima que arribará el domingo a las 7 de la mañana a la Basílica de Luján. Fútbol, hoy continúa la 10ª fecha del torneo inicial. Jugarán San Martín de San Juan All Boys, San Lorenzo Arsenal, Estudiantes Quilmes y Colón Racing. Llueve en Buenos Aires a 34 minutos pasados de la hora 1. La temperatura es de 18 grados 4 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, padre de familia, Rial confiesa: con mis hijas tenemos la necesidad de vivir juntos. El conductor logró la tenencia de Rocío y Morena. Cigüeña en camino. Sebastián Ortega confirmó que será padre por cuarta vez. De vuelta juntos. Flor Peña se reconcilió con Mariano Otero. Ya conviven juntos. Además, Natalia Oreiro renovada. El casamiento de Peterson ilustró. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, todo lo que necesitas saber para el Día de la Madre, en una edición especial de 436 páginas. Los mejores regalos para sorprenderla en su día. Toda la moda para madres super cancheras. Exquisiteces en bandeja para sorprender a mamá apenas se despierte. Ya salió Para Ti, edición especial Día de la Madre. 436 páginas, solo para ella.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el lunes estaríamos haciendo la matiné a las 8 de la noche aquí mismo en Corrientes 1283, 20 horas. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Son muchos los pedidos, vamos a ir rápido porque si no esto no avanza. Pobre mi madre querida, digo yo como un pedido. ¿Puede ser?
Bueno, sí, dale.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto de gusto. tantas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía, luego venía a conformarla en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el
de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se va, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Quiero mi canción favorita de toda la vida, dice alguien y no lo firma. Dice Cuesta Abajo, de Carlos Gardel.
Bueno, a ver, vemos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el nada del sombrero, cuántas veces esposada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabría toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, maestro. Tenemos entre muchos pedidos una selección. Le piden aquí para compensar los chocolates amargura.
Es difícil.
Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Beba vosotros trago que yo quiero olvidar, porque estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confíe mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy aquí en mi huesa solo santo y mi dolor.
Muy lindo, maestro. Muy bien. Muy bien, maestro. Convocando al trío sin nombre, en nombre justamente Diego Tomás y a cargo de la producción de piso, y de Miguel Vincent a cargo de la operación técnica, le piden este pibe, o sea, This Boy.
Bueno.
That boy took my love away. Though he regretted someday. Back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again.
Bueno, hay más pedidos para el trío sin nombre. Le piden Have You Ever Seen the Rain.
Ah, bueno.
Bueno.
Ok, va. Un, dos, tres, y...
Someone told me love.
it's almost all the same. In a rain or sunny day, I know. Shining down like water.
Bueno, luego de este hermoso tema saltamos a este otro, que le piden Si me das tu amor, por ejemplo.
Para Bartolo.
Dedicado especialmente a Patricio Bartolo.
¿A Patricio Bartolo?
A Patricio Bartolo.
Como su nombre le indica.
Va, un, dos, tres, está de mal. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás.
El siguiente pedido dice literalmente: Cottonfield Credence, like a Rolling Stone, Dylan, you know what I mean, motherfucker.
Todo eso,
todo
completo. No sé.
Dedicado a Barton.
Sí, bueno, como su nombre lo indica.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres. When I was a little
my mama will rock me in the cradle, in the home. Don't miss that home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.
Bueno, aquí para las bastardas de Necochea le piden el ritmo del pan dulce de Rolón, al ritmo del pan dulce de Rolón.
En verdad. El ritmo del pan dulce. ¿Ese será nuestra última canción?
No, 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 la anteúltima.
No. Entonces la cantaremos
claro.
Como si no fuera la
claro.
última.
Claro, sí.
Porque...
No, no que... acá todas las canciones son como si fueran la última.
Ah, sí, sí. Sí. Ay, nosotros cantamos todas las pelotas como si fuera...
Sí. Como si fuera la de... sí. Ah, no. Pan dulce de Rolón.
Para Patricio Bartos, ¿no?
Queremos el pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chipi, 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 bombo. Chipi, 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 bombo. Chipi, 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 bombo, bombo. Chibi 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 wombo, chibi 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 wombo, chibi 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 wombo wombo. Al ritmo del pan dulce de
Maestro, maestro, estamos teniendo una conexión, atención, estamos en conexión, en contacto directo con Madrid, aquí desde Buenos Aires, con el único programa dedicado justamente a toda la población infantil de Iberoamérica, llamado Paco.
Paco.
Oye.
Pues va a ver que se estaba muriendo, hombre.
Bueno, muy bien.
Están los niños.
Ahora cantaremos, buenas noches, niños, cantaremos para todos ustedes y especialmente para los niños, una canción para los niños. Pero
oye,
hombre, vamos niños, que no decaiga, vamos niños. Y esto lo digo ahora para que no oigan los niños. Ah, no, al revés. Vamos niños, que no decaiga.
Hay que pedir las
palmas. Y esto lo digo para que no lo oigan los niños. Que la tos, no me acuerdo muy bien la letra.
Pues vamos. ¿Qué debes anotar?
Que estoy enfermo, tú.
No, tú no, no tú. Tú estás enfermo.
Voy a estornudar.
¡Oh, no!
Y quiero de disimular los estornudos...
¡Con canciones! ¡Con canciones! ¡Ah, ha llegado lo
como tuyo! Si fuera muestra de alegría, ¿comprendes?
Lo has hecho muy bien, parecía claro. Tos.
Cuando yo haga... Todos nos reímos. Vale.
Vale,
hagamos un ensayo.
A ver.
¡Qué gracioso! ¡Adelante, niños! ¡Esto no decaiga!
Bueno, Paco.
Otra advertencia.
Otra más.
Lo diré en voz baja para que no oigan los niños.
Pues estás diciendo
que yo, si me equivoco, vosotros debéis soplarme la letra de modo... ¡Que no oigan los niños!
¡Muy bien!
Pues los niños ahora están oyendo. Para todos ustedes una canción...
A ver... Al revés, Paco.
Para todos ustedes una canción que es muy alegre, muy alegre. A ver esas palmas, a ver esas palmas.
Oye, Paco, ¿está haciendo una
trompeta? Moment, ¡hombre!
¡Oh! ¿Qué ha pasado
¿qué
por ahí?
Con esa trompeta.
¡Gracias!
vamos a hacer un poco más viva, ¿crees?
¡Sí! ¡Vamos, Las Palmas! ¡De Mallorca!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos
una orquesta,
orquesta!
Varias de generaciones. Todavía escuchar la melodía. ¡Verde, vende!
¡El
instrumento! Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡burru, burru, burreta!
Si toco el clarinete,
¡burru, burru, burrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón, moro, bom, 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 bom.
¡Vamos los niños con Las Palmas, hombre! ¡Esta es disfrutando!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la... ¡Oye, me he olvidado la letra!
¡Bajito!
¡Sóplemela con disimulo!
¡Mira, mira! ¡Es esa la letra! ¡Es esta! ¡Que los niños pierdan la ilusión!
¿Viste que te acordó? ¡La corneta! Toca siempre la corneta. Mi abuelo con un dedo. Hombre, ¿qué es lo que toca mi abuelo?
Yo no lo sé, pregúntale otro. Pues vamos, que están los niños presentes. Y los niños pierden la ilusión. ¡Hombre!
Bueno, muchas gracias, niños. Un regalo de los niños.
¡Qué hermosura!
Si toco la corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2 minutos en Buenos Aires. La visibilidad está reducida a 8 kilómetros por lluvia, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 98%. El personal del Bingo de San Miguel decidió el alerta y movilización por el cierre de la caja de juegos. Explicaron que el local fue clausurado por el municipio por segunda vez en un plazo de 3 meses. Agregaron que los más de 500 trabajadores temen por sus empleos y sus salarios. Por el fin de semana largo restringen la circulación de camiones en las rutas. El Ministerio del Interior y Transporte anunció que rigen limitaciones para camiones de más de 3.500 kilos en las principales autovías de todo el país y los accesos a la capital. Además señalaron que se incrementaron los controles viales para evitar posibles accidentes de tránsito durante el fin de semana largo.
Internacional.
Renunció el funcionario español que dijo que las leyes y las mujeres están para ser violadas. Se trata del presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, José Manuel Castelao Bragaña. El exfuncionario sostuvo que quiso decir lo contrario y que no tuvo ánimo de defender a las mujeres, por las que dijo siente admiración y respeto.
Deportes.
Fútbol. Walter Arbiti salió a respaldar a Boca ante las críticas por su juego. El mediocampista dijo que la tabla demuestra que el equipo está entre los mejores del país.
Estamos dentro del promedio general del fútbol argentino, de cómo juega el fútbol argentino. Si vos me querés comparar con el Barcelona, yo te entiendo. Si vos me comparás con el resto del fútbol argentino, estamos entre los mejores. No porque lo diga yo, sino porque vos agarrás la tabla de posiciones de un año y medio para acá y estamos entre los mejores. Sea quien sea que esté dentro de la cancha. Porque el equipo ha ido rotando, ha ido cambiando jugadores y Boca siempre se mantiene entre los mejores. Eso a nosotros como grupo nos pone muy contentos y nos llena de confianza y tranquilidad.
En Buenos Aires, la visibilidad continúa reducida a 8 kilómetros por lluvia. Temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, por Del Plata, por Del Plata.
Dios mío, hace...
Es tiempo de show.
¿Por qué no pide que le pongan que le pongan la cámara de eco que se va yendo? No, se las toma el tipo, no. Venga, hace el eco yéndose para la puerta.
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Diego Coria y Omar Suárez.
No, Diego Coria no, querido. Es un desastre la apertura que hizo. Omar Suárez está ahí. Pablo Calegari.
Pablo Calegari y Omar Suárez.
Diego Tomás y Martín Coria, que además quiere que lo nombre como gerente general técnico.
Me gusta ahí. Vamos.
Dele nomás.
No me pongas el eco, ¿eh?
Dale,
pongan
eco, que está cansado de caminar.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Gerencia técnica Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Dios mío, a lo que hemos llegado. Ya está como James Brown, que no tenía trompeta y la hacían con la boca. Qué barbaridad, por favor.
Siempre se va a quejar usted,
¿eh?
Siempre, ¿cómo le revienta que la gente tenga un toque de creatividad? Cuando alguien se sale un poquito de cauce y muestra una beta de talento, algo distinto.
Es que a mí no me gusta cómo usted muestra la beta, porque me impresiona, me da como cosa. Él enseguida pela la levanta la camisa y mire la beta. No me gusta eso, querido.
Esta es una operación de...
Sí, no, por favor, qué desagradable esa cicatriz. No, ¿por qué no le pusieron el cierre de lámpago? Porque eso tiene que estar cerrado, no puede estar abierto eso. ¡Qué barbaridad!
¿Qué semana tuvo?
Buenísimo.
No lo veo bien, no lo veo bien.
Sí.
Pagó todo.
¿Eh?
Pagó todo.
No. pero eso, bueno, no, no sería la...
No, no, la primera vez, pero bueno, sí. 3 horas estábamos.
Sí, sí, hoy sábado, me gusta el sábado.
¿Qué, cómo se pone el sábado en este barrio, eh?
¿Vio? Mire la gente que nos está mirando.
¡Qué movimiento!
Allá. ¿Qué hace, querido? ¿Qué hace? Mire, ¿eh? Ah, no, es para nosotros, no. Bueno, ¿qué va a hacer? Se miran entre ellos. ¿Qué? Mire, están
gente
sacando la batería.
Rara, ¿eh?
Se ve. Igor dejó el auto otra vez, le están sacando la batería otra vez. Dos veces.
Ese es el servicio mecánico.
Ese no es, querido. ¡Qué barbaridad! ¡Buah! ¿Música?
Mejor, sí.